Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo, gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo. Thank you.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy en Música Crítica comenzamos con el gran Richard Wagner. No necesita como más presentación que esta. Acabamos de escuchar un fragmento de su obra, El Oro del Ring, la entrada de los dioses al Valhalla, con Georg Solti y la Filarmónica de Berlín. Ya estamos, ¿no? Con eso cerramos. ¿Cómo están, queridos oyentes? Hoy es martes 17 de septiembre, Día del Profesor. Muy feliz día para todos los que ejercen esta profesión con amor y sobre todo con convicción. Yo tengo muchos, pero voy a solamente nombrar tres que tengo en mi corazón y que, nada, pasé con ellos momentos inolvidables. Uno es mi profesor en Bahía Blanca, cuando estaba en el Conservatorio de Bahía Blanca, violista él, y además bioquímico, el señor Gabriel Di Chico nos daba clases de historia de la música en el conservatorio, eran clases maravillosas. También Omar Florián, que fue un gran profesor, una inspiración permanente para mí, para sus alumnos en el conservatorio, Gilardo Gilardi. Y por último, resumiendo así como mucho, mi amada Caroline Fraser, que es una pianista escocesa dedicada 100% de su vida a difundir el método Suzuki en el mundo, el método de aprendizaje para niños. Bueno, ahora sí, dicho todo esto, nos sumergimos en el maravilloso mundo de la familia de los viento metal. Hoy recibimos al último instrumento de la familia, que no es el último, pero es el último que viene acá a completarla. Que es el corno francés o también llamada trompa, de la mano de Melina Ramírez. Ella es cornista de la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sabrina? Muchas gracias por la invitación.
¿Todo bien? Un placer.
Bien, todo bien.
Bueno, contame, para arrancar, que tenemos tanto para charlar, contame sobre los distintos tipos de corno que existen.
Bien, en la familia del corno, en realidad, a diferencia, digamos, de los otros instrumentos, ya sea trompeta o trombón de la familia de los metales, por lo general nosotros tocamos con un corno doble, que es este instrumento que traje acá.
Que ya lo van a ver.
Sí. Otro que viene de la familia, que después vamos a charlar un poquito, es la tuba wagneriana, que es, si bien es un instrumento que está dentro del repertorio, no es tan común que aparezca, o sea, está en algunas obras. Y tenemos también, el corno natural, que es nuestro abuelo, digamos, de este instrumento. Y hay también un corno triple, que le comentaba hace un rato a Sabrina, que es un instrumento que, además de tener el si bemol y el fa, tiene otras bombas agregadas que son generalmente para cornistas que tocan en primeros puestos, en solos un poquito más expuestos y que ayuda, digamos, a emitir con mayor facilidad el registro agudo. En principio eso, pero solemos tocar con los cornos dobles.
En general.
Sí.
Ajá. Sí. ¿Qué posibilidades tiene el corno? ¿Cómo es su registro?
El registro del corno es bastante amplio. Nosotros tenemos 4 octavas de registro y también lo mismo. No tenemos un corno ni bajo, ni un corno pícolo. Si bien hay, solemos tocar con este instrumento y también con una boquilla que es bastante pequeña para la gama de registro que tenemos, que son 4 octavas. De ahí también es que viene a veces la diferenciación entre el corno agudo y el corno grave. Mm. Porque sí es cierto que hay, sobre todo en la orquesta, una especialización en que los puestos que están de segundo, cuarto, que son los cornos graves, y primero, tercero, que son los cornos agudos, suelen tocar en una quinta, por lo menos arriba, que los cornos graves, por ejemplo. Entonces, tenemos un registro bastante amplio y suele uno, cuando está empezando a estudiar, tener facilidad con uno y tener que trabajar mucho el otro, porque uh-huh. Si bien dentro de la orquesta tenemos esta diferenciación, ya los cornos agudos como los cornos graves tenemos que poder tocar todo el registro,
sí. Claro, está bien. Describime las partes del corno.
Bien, lo primero que vamos a ver, muestro acá para la cámara, es la boquilla.
Claro, que digamos, que es chiquita, como decías.
Sí, es como nuestra conexión con el instrumento, ¿no? Nosotros para sonar necesitamos como vibrar los labios, algo que se llama buzzing, y uh-huh. También usar el uso de nuestro aire, digamos, para poder emitir un sonido. Entonces, primero tenemos la boquilla, que es como nuestro, Sí, nuestro amplificador. Después tenemos el Tudel, que es como otra, un tubo finito que conecta con el instrumento. En algunos casos hay cornistas que tienen instrumentos que son que permiten que el Tudel salga del instrumento, o sea que se puede cambiar. Esto más que nada tiene que ver con una búsqueda quizás de alguna sonoridad distinta, entonces siempre va a variar si el Tudel es un poquito más ancho o más finito. Después, bueno, está la parte como del cuerpo del instrumento, en donde tenemos, nosotros tenemos llaves con rotores, sí, que nos permiten, digamos, tener todos los tonos del instrumento, los tonos y los semitonos. También me olvidé de mencionar que en los tipos de cornos está el corno vienés, que ese es el único instrumento de la familia de los cornos que tiene rotores en vez de llaves, que tiene pistones en vez de llaves. Entonces, lo que hace es que, sí, quizás sea como un poquito más ligero el movimiento de los dedos, ¿no? Como pasa con las trompetas, que de repente pasa que es así más virtuosos, tienen como un poquito más de facilidad para mover los dedos por el tipo de sistema. Las llaves son un poquito más pesadas, digamos, para movilizarlas. Y después, bueno, tenemos la campana, que en algunos instrumentos suele venir, o sea, todo el corno, digamos, completo, o sea, no tienen este corte en la campana, y hay otros que sí, porque también con la campana podés también adentrarte en un mundo de estar probando distintas sonoridades con distintas campanas.
O sea que de acá la podés sacar.
Claro, esta campana es desmontable, se le dice, y tenés la posibilidad de tener campanas rojas o campanas sin laca, como hay también ahí un mundo para explorar de...
O sea que puedes tener todo el cuerpo más dorado y la campana roja, claro, por ejemplo. Sí. Y eso cambia el color, ¿no?
Sí.
Del sonido.
Sí, sí. La campana roja, por ejemplo, suele ser un sonido un poquito más opaco, digamos, como un poquito más oscurito. También está la campana sin laca y los cornos mismos sin laca enteros que
y
también...
Y el sonido es más brillante por ahí. O
sí.
Más...
A veces también depende de la emisión del cornista, ¿no? Pero sí, sí, sí. Están como esos tres tipos también de diferenciaciones dentro del mismo instrumento.
Qué cosa, digamos. Cuántas sutilezas que tiene en un mismo instrumento, sí, sí. ¿No? ¿Cómo se afina este instrumento?
Por lo general, nosotros tenemos, bueno, como había dicho, tenemos un corno doble que es si bemol y fa, y tenemos una bomba general que afina, digamos, el corno en si bemol y el corno en fa. Y además hay una bomba general de todo el instrumento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un instrumento nuevo o si tengo al instrumento que lo mandé a limpiar, por ejemplo, y me movieron todas las bombas, bueno, lo que hacemos es ir afinando. Nosotros tenemos 7 posiciones, o sea, 7 posibilidades de mover nuestros dedos y que haya distintas combinaciones en las llaves.
Ajá.
Entonces, lo que hacemos es ir afinando cada bomba. Acá voy a mostrar para la cámara que en este caso tenemos 6 bombas. Entonces vamos afinando con la tónica en distintas octavas para ir viendo las tendencias, porque a veces quizás una nota te queda baja, pero las otras están un poquito más altas y vas como bomba por bomba afinando más alto, más bajo. Y eso una vez que queda ya armado en las 6 bombas, digamos, lo que hacemos es, cuando tenemos el la del oboe, es directamente corregir desde la general.
Pero ya está todo lo demás
claro,
encasillado, digamos.
Sí, 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 que normalmente afinamos en 4.42 en las orquestas. Y bueno, eso, como paran, porque es un instrumento, digamos, que tiene muchísimas bombas que cada una cambia la afinación. De todo un registro, digamos. Sí, entonces eso normalmente es como tener el instrumento afinado y de ahí
después,
la bomba general, sí.
Mira vos.
Afina todo el resto.
Mi pregunta madre del programa, ¿cuáles son las obras de concurso que se piden para entrar a una orquesta como en la que estás vos?
Bien, yo estoy, como había dicho Sabrina, en la Sinfónica Nacional, y ahí tenemos esas, como en el resto de las orquestas del mundo, esas dos diferenciaciones. Está el corno agudo, que suelen ser los que tocan las partes como más solísticas, digamos. Además del primero, el tercero también tiene muchos solos dentro del repertorio. Para los cornos agudos se suele pedir un concierto de Mozart, que es el 4, normalmente, el cuarto concierto de Mozart, y el primer concierto de Richard Strauss, también escrito por un cornista, así que está como bien... Sí, demuestra bien las cualidades que puede llegar a tener un cornista en ese registro, sobre todo, que es lo que uno quiere escuchar, ¿no? De en esas obras. Y para el corno grave tenemos el tercer concierto de Mozart, que la tesitura es un poquito más baja, o sea, no llega tan agudo. Y además tenemos la Bagatelle de Noehling, que es una obra escrita por un cornista, que demuestra ahí también como el rango dinámico, sonoro y de registro también, porque es bastante amplio. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, unas 3 octavas de registro en todos los matices, y es como una obra que muestra mucho las capacidades
y la expresividad, ¿no? Yo pienso en la expresividad, sí. Cómo demostrar la expresividad, sí. En este instrumento. Es complejo.
Sí. Sí, es fundamental, además, porque los solos más bonitos que conocemos están escritos, no sé, que después lo vamos a escuchar, la quinta de Tchaikovsky, los solos de las sinfonías de Brahms. Creo que lo que más gusta muchas veces al escuchar el corno es el sonido, ¿no?
Claro.
Entonces, como todas las melodías que sean así largas, bonitas, realmente tenemos también además la capacidad de poder ligar mucho.
Claro.
Y es algo que eso también constantemente estamos buscando, como un sonido más blando para poder escuchar casi que como una voz humana, ¿no?
Claro.
Que puede ligar con mucha facilidad. Bueno, con el corno también es posible eso, claro, con mucho entrenamiento, ¿no? Pero sí, es como una de las particularidades también.
Voy a preguntar algo así bruto. ¿Es más fácil por ahí ligar que hacer una nota staccato en el corno? ¿O muy a grandes rasgos o no?
Sí, puede ser. Quizás una de las dificultades que a veces tenemos los instrumentistas de metales es el tema de la articulación, ¿no? Que es más fácil que uno empiece a tocar sin aire cuando estás solamente articulando y usando la lengua que a cuando estás ligando, digamos. También puede depender de lo que a uno le resulte más complicado, ¿no? Pero creo que el usar tu aire para ligar, de hecho, muchas veces es una forma de estudiar, tocar una melodía que tenías, por ejemplo, todo suelto, picado, después hacerla primero ligada para ver que el aire sea el que está como moviendo ese sonido y no tu lengua, que es lo más fácil, digamos.
Ah, mira.
Más fácil y más difícil a la vez, porque lo complica un poco más, lo complejiza un poco más. Sí, en el caso del corno sí tenemos como un poquito más de facilidad, digamos, para ligar que para articular. Pero, sí.
Vamos a escuchar entonces de Richard Strauss el primer movimiento Allegro de su concierto número 1 en mi bemol mayor, opus 11 para trompa y orquesta. Este concierto está estructurado como la mayoría en sus 3 movimientos tradicionales, aunque él no es el primer compositor que enlaza un movimiento con otro y tampoco pierde tiempo en presentar al solista. Es un acorde de la orquesta y la trompa arranca, cosa que los instrumentistas agradecen un montón, porque viste que hay unos conciertos que entran en el compás 89.
Claro, sí, sí.
Están.
Sí, a su vez igual tiene eso de que, bueno, desde el principio hay que darlo todo.
Claro, claro. En versión de la Orquesta Sinfónica de Okayama, con la dirección del director alemán Hans-Jörg Schellenberg, y que también es un oboísta muy prestigioso, y Stefan Dorck en corno.
Thank you.
Bueno, acá estamos. Estamos charlando con Melina Ramírez, que ella es cornista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Les cuento un poco su currículum. Comienza sus estudios de corno en la Orquesta Escuela de Florencio Varela a los 13 años con la profesora Paula Muñoz y 4 años más tarde comienza a tomar clases privadas con la maestra Margaret Mengel. Se recibe en la UNA de instrumentista de orquesta con orientación en corno francés y desde el año 2018 integra de forma estable la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina. Participa también como invitada en los principales organismos profesionales del país, Orquesta Estable del Teatro Colón, Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata, Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan y la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda. Durante algunos años en el exterior se formó en la Academia de Bronces de Alicante, España, con la profesora Nuri Warnaschkeli. Parte de estos cursos fueron gracias a una beca recibida por el Fondo Nacional de las Artes. Más tarde viaja a Alemania a recibir clases privadas con el maestro Ignacio García. Como contratada en el exterior, realizó colaboraciones con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, España, con la DACAP Chamber Orchestra, acompañando a Sergei Babayan, Chipre, y Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre, en Uruguay. Participa activamente de diversas agrupaciones de cámara e integra hace 3 años el ensamble Anubis, conformado por Quinteto de Vientos con piano. Eso sigue siendo, ¿no?
Sí.
Como solista colaboró con la Orquesta Escuela y la Sinfónica Municipal de Florencio Varela y la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda. Y tiene alumnitos en la Orquesta Escuela de entre 8 y 11.
¿Ah? Sí, entre 8 y 11 años. Ahora trabajo en Mataderos, acá en el gobierno de la ciudad. Y bueno, también es hermoso porque, bueno, yo que me formé, digamos, en el proyecto, ahora los veo a los chicos con todo el entusiasmo y nada, me emociono con ellos, es re lindo.
Eso es maravilloso, sí, tal cual. Contame las marcas, así brevemente, antes de pasar a escuchar unos solos importantes, las marcas que hay de trombón, de corno, que existen, cuáles son las mejores marcas, cuál es tu corno, qué
bien.
Marca es.
Sí, bueno, yo toco con un corno Alexander 103, que es un modelo que... Bueno, ya desde los 2000 se popularizó bastante. Es una fábrica de cornos que está en Alemania, que tiene varios años, pero bueno, eso principalmente en los últimos 20 años, 25, o sea, como se difundió un poco más. Este es el corno que se suele tocar mayormente, bueno, en Alemania y en Europa. Después tenemos, bueno, sí, Inglaterra, que tiene los cornos Paxman, que son unos cornos que... tienen como un sonido un poquito más, como decir, redondo y compacto. Es como otro tipo de sonoridad también. Y dentro de Europa también está el corno vienés, que bueno, también, como mencionaba antes, es otro tipo también de sonoridad porque solamente tienen cornos en fa.
Ajá.
Entonces eso también hace, como que imita un poco más el sonido del corno natural. Después tenemos, están en Estados Unidos, se toca más con el corno Schmidt, que... La particularidad que tienen es que quizás la emisión es un poco más directa, como es un sonido un poquito más brillante en algunos casos, porque lo que tiene el modelo de 103 es que los tubos son bastante amplios, entonces la presión, digamos, que necesitamos de aire a veces es mayor para que el instrumento pueda proyectar un sonido grande, digamos.
Ajá.
Y bueno, acá en Latinoamérica cada vez se populariza más, o sea, ha popularizado más este modelo, el Alexander 103, que es como el instrumento profesional básico que tenemos hoy en día la mayoría de los cornistas.
Ajá. Y sí. un instrumento así como este, ¿cuánto más o menos, qué costo puede tener?
Y más o menos entre 8.000 euros, sí, es bastante elevado el precio,
sí.
Pero bueno, realmente te aseguras tener un corno si querés para toda tu vida.
Claro, claro.
Nosotros, a diferencia, digamos, de las cuerdas, lo que necesitamos de mantenimiento de instrumento es poco. Ya mientras tengas un buen instrumento, una boquilla, es quizás una limpieza al año y estás. Es como... Eso es algo a favor.
Claro.
Sí.
Y el cuidado de, qué sé yo, llevarlo a un estuche bueno y ya.
Sí,
está
sí,
bueno
sí.
Eso. Está bueno. Vamos a escuchar entonces ahora unos... solos orquestales que preparamos para que mientras suenan Meli nos vaya contando características, si es para qué corno es de la orquesta.
No, este es el quinto concierto de Beethoven.
Sí, acá tenemos un solo de dos cornos. Ahí. Uh-huh. Este podría ser un solo, digamos, típico dentro de la orquesta, que la función del primero y el segundo son los que normalmente van como muy juntos, ¿no? Entonces capaz tenemos solos así en terceras, quintas, y ahí es donde uno también como segundo corno tiene que estar constantemente como escuchando cómo articula el primero.
Están los dos juntos ahí, primero,
sí,
y segundo.
Primero y segundo corno en este caso. Bueno, acá tenemos uno de los solos más famosos y bellos de la historia del corno. Es la quinta de Tchaikovsky. Ese también está escrito para el primer corno. Quizás la dificultad es que es un solo largo, ¿no? Nuestras intervenciones no son tan largas. Este debe ser un solo por lo menos un minuto y medio. Y cómo hacer que sea musical e interesante, ¿no? Porque en realidad son pocas notas, ¿no? No es de ser una octava y un poquito más de registro, pero el poder hacerlo bonito, cantado, tranquilo, como suena en esta versión, es todo un arte también, pero es muy lindo tener la oportunidad, digamos, de tocar un solo tan hermoso como este.
Hermoso. Vos me hablás y yo.
Sí, sí.
Qué suena, ¿verdad?
Que tener la atención ahí en las dos cosas.
Divino.
Y acá también se puede escuchar como las ligaduras nos escuchan como sonidos en el medio, ¿no? Como realmente un sonido blando, ¿no?
Aparte tienes un colchoncito del resto de la orquesta que está como...
Sí, realmente está como muy expuesto, ¿no? Pero pero está como muy, también además muy bien escrito para el corno. Es como un registro que realmente permite hacer una gama de diferentes articulaciones y también distintos tipos de potencia dentro de una misma frase, ¿no? Como
claro.
Que puede estar muy pianito, como desarrollarse para que suene como más grande, más fuerte. Y esta es la parte que le toca al tercer corno, por ejemplo, a la que seguía, que entra ahí solito. Bueno, acá tenemos a la tercera de Brahms, que también es un momento bastante épico para el corno. Que, bueno, primero está presentado por el oboe, después también lo tocan las cuerdas y bueno, un poco la dificultad, digamos, es la misma, cómo encontrar un sonido blando, poder cantar dentro del instrumento y poder hacer un desarrollo también dentro de esa frase, ¿no? Que no sea algo estático.
Claro.
Pero bueno, es una de las...
Algo que quede como elástico, ¿no?
Claro, sí, porque realmente... Algo que nosotros estudiamos mucho es la flexibilidad también, ¿no? Es como tocar en un solo pistón muchas notas. Y es lo que después te permite tocar este tipo de solos, ¿no?
Claro.
Y poder ligar con facilidad. Bueno, acá tenemos Yerezade. Y acá un poco lo mismo, tenemos como distintos tipos de sonoridad, que primero entra como un poquito más, es probable que después haga un eco, no sé, en esta versión, pero... Y también, ¿no? Son como todos solos muy realmente para cantarlos, para
acá
expresar.
Arranca como muy desde el agudo directamente,
sí.
¿No? Es difícil.
Acá, por ejemplo, esta partecita es con sordina de madera, que es como, bueno, la sordina, los metales solemos tener distintos tipos de sordina, en el corno la que más se usa es la de madera, y este solo particular es con sordina de madera, que se escucha que el timbre se hace como un poquito más opaco y tiene como otro color, ¿no?
Capuletti y Montecchi de Bellini.
Este también es uno de los solos más bonitos que hay, ya de compositor italiano. Y sí, un poco como incluso parecido a los adornos que tiene la tercera de Brahms, ¿no? Está ahí como constantemente desarrollándose, como uno se siente ahí medio bailando con los fraseos, ¿no? Es muy bonito.
Sí, acá está como cantando claramente.
Sí, sí, sí. Y el corno además tiene algo muy, muy parecido para mí con, además con la voz humana, ¿no? Como que incluso la técnica que usamos es bastante similar a la de los cantantes, porque el sonido, además de producirse con los labios, realmente se produce con todo el cuerpo. O sea, si uno toca un cuerpo de alguien que está tocando, está vibrando por dentro. Es una cosa hermosa, increíble, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero es como que vibra cada parte y eso hace que el sonido sea así, más rico, más lleno de armónicos.
El cuerpo ayuda y acompaña.
Sí, sí, hace la parte más importante. Lo otro es como que se amplifica, ¿no?
Claro.
Acá la novena de Mahler. Eso que estamos escuchando, que es como un sonido un poco más estridente, es un efecto que se hace con el corno, que en realidad viene del corno natural. El corno natural antes no tenía como la posibilidad de tocar todos los tonos, entonces había técnicas con la mano que permitían tocar esos semitonos que no están hoy en día que están hoy en día. Nosotros solamente los producimos moviendo los dedos, pero ahí había toda una técnica con la mano que lo que hace es, el bouché particularmente, es bajar, subir la afinación medio tono. Entonces nosotros, para producir ese sonido, tenemos que pensar todo medio semitono hacia abajo. Y por lo general es como un sonido un poco más estridente.
Está hecho,
¿no?,
con la mano.
Sí, también tenemos sordinas, igual para eso está la sordina bouché. Normalmente se utiliza para notas más graves, porque en el grave sí se, al ser mayor la presión de aire, y en realidad en el registro grave nosotros necesitamos un aire más cálido, no tan rápido, a veces se descentra un poco el sonido. Entonces hay sinfonías como por ejemplo la sexta de Tchaikovsky, que el final es como todo un final muy lúgubre y tiene unas partes como muy fuertes de los cornos graves tocando unos bouché. Bueno, esas partes particularmente con sordina es mucho más fácil la emisión y suena mucho más grande también. En eso ayuda mucho la sordina. Si no, con la mano se puede hacer perfectamente, solo que a veces depende un poco también de con qué se sienta uno más cómodo, claro, más seguro, ¿no?
Ajá.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _ Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki. La manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días.
Estamos. Lo que escuchamos recién fue de, bueno, Mozart, por supuesto, el tercer movimiento, Rondó Allegro, de su concierto número 3 en mi bemol mayor para corno y orquesta, por nuestra invitada en corno francés, Melina Ramírez, con la dirección de la maestra María Clara Fernández y la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda. Complicado el movimiento y difícil, ¿o no?
Sí, bueno, este es uno de los movimientos del concierto del tercero de Mozart, que es de los que se suelen pedir en concurso. De hecho, bueno, también había sido en su momento a modo de tocar el concierto, porque es lindo hacerlo con la orquesta, pero además de practicar para los concursos, ¿no? Claro. Como que uno antes de presentarse a un concurso, mientras más pueda tocar las obras que tiene que después ejecutar, mucho mejor.
Mejor, mejor. Sí.
Hablemos un poco de la historia de la tuba wagneriana, que bueno, Wagner quiso cerrar un poco esta brecha, ¿no? Entre los cornos y los trombones, creando esta suerte de tuba que lleva su apellido. Lo pensó justamente cuando estaba escribiendo El Oro del Rin, su famosa tetralogía. Y hace poco, antes, para preparar el programa, estuve escuchando a un instrumentista de la Filarmónica de Londres que hablaba de las diferencias entre la tuba y las llamadas tubas Wagner, ¿no? Y él dice que en realidad se parecen más a un corno que a una tuba, por una cuestión de sus elementos de construcción. Y el músico contaba que desde el Anillo del Nibelungo, este tipo de tuba nunca encontró como un lugar en la orquesta, digamos, como en forma regular.
Claro.
O sea, como que están ahí y cuando viene alguna obra en particular...
Sí, sí.
La traen, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que es diferencia? Bueno, porque aparte te pregunto, es un instrumento que es tocado por los cornistas.
Claro,
ni
sí.
Ni por el tubista ni por el trombón.
Sí, se toca con, bueno, la misma boquilla del corno, por eso también, digamos, lo tocamos los cornistas. El sistema de las llaves también es muy similar. Y bueno, quizás la característica principal que lo diferencia es la campana, ¿no? Como que Wagner de alguna forma quería un sonido que suene un poquito más directo. A veces el corno, esto de tener la campana mirando hacia atrás, hace que nuestro sonido sea como un poquito más lejano y un poquito más oscurito. Entonces el sonido de la tuba es como mucho más presente y sale mucho por encima de la orquesta. Incluso, bueno, ahí Bruckner también, en homenaje a la muerte de Wagner, en su séptima sinfonía escribe un segundo movimiento con un solo de cuatro tubas, que es bellísimo. Sí. Y también así como muy desgarrador. Pero eso, la principal diferencia es que está como ahí entre un corno y una tuba, pero no termina de ser ninguna, si bien es como más parecido al corno, digamos.
Al corno,
sí.
Uh-huh. Vamos a escuchar ahora unos segunditos a la tuba Wagner, sola, digamos, tocando el leitmotiv del Bajalá, que es del Oro del Rin de Wagner, que es lo que primero iniciamos, con lo que primero empezamos el programa.
Yo creo que, o sea,
me estaba preguntando algo estrictamente de
técnico,
detalle,
sí.
Técnico, sí. Después me lo contás.
Dale.
Me lo contás. Bueno, Meli, antes de anunciar la última obra con la que vamos a cerrar, quiero agradecerte un montón que hayas venido al programa, a Música Crítica, a hablarnos de este instrumento hermoso, con un sonido hermoso, con un montón de cuestiones para saber, que probablemente mucha gente no sabía. Y está bueno que hayas podido venir.
Bueno, gracias a vos por la invitación, un placer.
Bueno, no tengo tiempo de despedirme, voy a como siempre le agradezco a Ricardo Piñero en los controles, que está así como al pie del cañón. Y también hoy en esta oportunidad quería mandarle un saludo grande a María Laura Escobar y a Gonzalo Quintas del área de difusión de los elencos estables, porque están siempre también son personas súper predispuestas para pasarme algún contacto, para cuando necesito alguna ayuda con la orquesta o con algún dato. Bueno, ahora sí, nos vamos con una obra de un compositor alemán que Melina me contaba que él es cornista y que se llama Hermann Nolin, nacido en 1897, y que muy poco se sabe de este hombre. A mí me costó un montón encontrar cosas de él, pero que escribió algo maravilloso, que es esta bagatela para corno, justamente, sí. Y piano. La vamos a escuchar por el español Adrián Díaz Martínez, y en piano lo acompaña Ikuko Odai. Pero vos me querías contar algo, una anécdota.
Sí, es cortita. Esta obra, bueno, es de las obras que piden para corno grave. Ahora van a poder reconocer que el registro está como constantemente ahí en esta pieza presente. Y además, la historia que hay es que la primera vez que se pidió fue en la Filarmónica de Berlín, que la tocó un cornista emblemático inglés, Fergus McWilliams. Y cuando lo empezó empezó a tocar, es una obra que quizás es un poco extraña para algunos, y los músicos en la orquesta se reían como, ¿qué es lo que está tocando este hombre? Porque sí, es como una obra como virtuosa y que no termina de tener melodía, y bueno, nada, es muy particular, pero está muy bien escrita para el corno, digamos.
Y a partir de 1980 quedó estable para sí, los concursos, ¿no?
Sí, sí, cada vez es como ya casi seguro que esta obra es la que va a ser pedida para el concurso de corno grave, sobre todo. Pero
ajá. Bueno, la vamos a escuchar. Agradezco un montón que nos hayan escuchado. Gracias, Meli, por venir.
A vos.
Y bueno, hasta la semana que viene.
Música crítica, conducción y producción, Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.